Al recibir la pregunta sobre quién sos, ¿cuál es la primera respuesta que nos aparece a la mayoría de los adultos de la actualidad? No dudo en responder que la primera y casi instantánea es que somos nuestro rol laboral. Esto, por supuesto, aparece por una forma de mostrarse que hemos cultivado en Occidente y hasta a veces llegamos a mentir en pos de mostrarnos exitosos, hasta usar al otro en pos de nuestros propios beneficios. Qué historia tan conocida, ¿no? Sin lugar a dudas, este aspecto lleva al ser humano a encubrir sus emociones, no reflexionar y solo poner en marcha su barco, a la deriva de sus deseos de ser alguien solo porque lo que tiene y logra poseer. Esto no acaba acá. Esta persona, esta persona, una vez que lo logra esto, ambiciona día y noche por querer más. Más, más y más, aunque esto cueste su soledad.
El eneagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de las personas. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida?
Te invitamos a conocer nuestras formaciones y de aplicación personal, profesional y espiritual de Eneagrama Sistémico en www.uconciencia.org. Comenzamos con el programa de hoy, que tiene que ver con esta tipología, que es la 3 y este nivel de conciencia alterado. Ani, ¿cómo estás? Feliz tarde para vos, feliz lunes, feliz día, feliz noche, feliz martes, miércoles, depende cuando estés escuchando o viendo este video.
Hola chicos, bueno, como siempre, contenta de estar acá compartiendo estos temas tan interesantes. Y bueno, hablar esto, ¿no? Del éxito, de la ambición, algo que, palabras que de por sí en realidad no significan nada dependiendo del precio que tenga cada uno de ellos en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a pagar para tener esto, ¿no? A mí me parece que es un punto importante para charlar porque en el occidente, digamos, la ambición está como muy, muy bien vista. En el sentido, pues si no soy ambicioso, soy conformista, pero ¿es así realmente? ¿O podemos darle una vueltita más a esta palabra?
Mirá, hablando de ambición, digo, lo podemos tomar desde muchos lados, pero siempre la ambición nos lleva a buscar algo que queremos lograr, ¿no es cierto? Y yo creo que todos los seres humanos queremos lograr cosas y vamos por ello. Entonces, desde ese lugar es maravilloso, pero etimológicamente les voy a contar a todos nuestros oyentes. Que significa ambitio, la palabra es ambitio en latín, o ambitionis, fíjate qué palabras, ¿no? Y que significa el rodeo y merodeo. Es como ir de un lado para el otro, es decir, que busco la manera, sea cual fuera, de lograr lo que yo quiero, ¿sí? Y en ese buscar la manera, es como si nos. Mira otra palabra que viene, deriva de un verbo que es ambire y que significa ámbito o ambiente. Es decir, que me muestro según el ambiente. Busco, merodeo mis objetivos de acuerdo a lo que el otro me puede dar. Entonces, la palabra ambición, cuando uno tiene un objetivo y quiere lograr algo, es parte de nuestra existencia, de nuestra vida. El punto es cuando hay una intención de lograr algo a costa de lo que sea y empiezo a dar vueltas o a mentir o a merodear o a cambiar hasta la palabra en función de ese objetivo que tengo.
Fíjate que este mecanismo, que lo podemos ver desde el eneagrama, pero aunque no conozcamos el eneagrama, esto opera a diario, lo vemos a diario en las personas, en nuestro entorno, que es un sentido camaleónico de ir poniéndonos una máscara según nuestra conveniencia. Así por lo menos lo estoy escuchando hasta desde el lugar etimológico. Voy hacia ese lugar y me pongo el traje porque es lo que me conviene, y hacia el otro lugar voy y me pongo la remera porque es lo que me conviene, y voy cambiando mi imagen según lo que me convenga en pos de lograr esto, lo que yo quiero. Ahora, esta persona, lo que quiere es un deseo y un ultra deseo por lograr poseer más bienes materiales, más cosas, por ser reconocido por lo que tiene. Por eso en la introducción hice alusión a ese tener, a esa posesión material, porque se olvida de que hay un aspecto sensible en sí que existe y que está presente.
Me viene una
quizás
pregunta.
También, que quizás también podría tener que ver con el límite. O sea, cuando esa ambición, en realidad, por ahí nos damos cuenta de que no tiene un límite, ¿no? O sea, porque obtienes este logro que tanto querías, pero en realidad es solo para querer otro. Y este otro, pero en realidad para querer otro, porque quizás esa voracidad es de algo más que no se satisface, ¿no? Con algún logro material, o que en realidad no hay suficientes logros materiales en el mundo para satisfacer esa hambre desmedida que a la que te puede llevar este perseguir una zanahoria que siempre va a estar más adelante. ¿Correr atrás de qué? ¿Atrás de algo? Entonces yo creo que eso es lo que quizás nos puede ayudar a identificarnos, ¿no? O a ver adentro nuestro, a hacernos esta pregunta, nosotros y los que nos escuchan, digamos, si sentimos esto en algún momento, como que hay algo que no se satisface en realidad, ¿no? Y esta hambre de más, y a veces no sabemos de qué.
Sí, lo veo así, y lo veo metafóricamente con el cuento del conejo persiguiendo la zanahoria, y la zanahoria colgando, y más, hacete la imagen de una caña de pescar arriba tuyo que sale por tu espalda, y una zanahoria al frente, un poco más allá de la extensión de tu brazo. Y es ese ir atrás de la zanahoria queriéndola agarrar, porque ese es mi objetivo, y voy y la quiero agarrar, pero no la puedo agarrar. Entonces la persigo y la persigo y la persigo. Pero eso es persistencia. Esta persona, si ese objetivo, esta persona que está en un nivel de conciencia, vamos a denotarlo, alterado, no sabe ni siquiera a veces cuál es su objetivo. Puede cambiar de noche a la mañana, puede ser zanahoria o puede ser remolacha. Con tal de poseer su objetivo, puede cambiar. Y así se va a convertir de conejo a chancho y perseguir y ir a comer la remolacha. Entonces, es este, sí, sin lugar a duda. Tengo algo, lo busco, pero no, pero tengo un inconformismo con eso que tengo y voy a buscar otra cosa, porque es a lo que hoy puedo llegar para tener algo.
Esto tiene una raíz, y lo vemos muy claramente en la tipología 3 del Eneagrama. Y la raíz es que mi ser está identificado con lo que tengo, y la ambición tiene que ver con el tener cosas materiales para mostrarla, para mostrar la imagen, valgo por lo que tengo, o tiene que ver con el poder también. Tengo poder, tengo un puesto importante, entonces me rodeo de gente importante porque tengo un puesto importante, entonces me creo en función de eso que construyo, ¿sí? Y en realidad el primero que uno se autoengaña es uno mismo, porque pones el valor de tu persona en lo que tenés, en el poder que tenés, y de pronto te quedás vacío, porque cuando te conectás con vos, ¿sí?, no hay a quién responder, porque si yo no tengo el puesto que tengo, ha pasado, lo he visto yo en miles de veces, y hasta tengo ejemplos, o no tengo el reconocimiento profesional que tengo, o la plata que tengo, o alguien me estafó y tuve que cerrar la empresa, esas personas no solo se vienen abajo, sino que a veces hasta se quitan la vida. Lo que voy a decir es muy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo eso, no soy. Estoy identificado, ¿sí?, con el dinero que tengo, con el poder que tengo, con la imagen. Muchas veces el que la imagen de golpe son como estrellas fugaces que en la profesión que tengan se destacan un montón y después viene una competencia o viene otra persona mejor y dejan de serlo y ahí se vienen abajo, ¿sí? Ahora, ese venirse abajo nadie lo ve, porque siempre están buscando de manera engañosa cómo salir airosos. Entonces, hay un punto que me parece hiper importante entender, que la ambición nos lleva, como vos dijiste, Ani, y como vos dijiste esto de la identificación, a una voracidad, porque hay un vacío interno profundo en donde solamente está construido desde la imagen hacia los demás, y sobre todo una imagen social. Es decir, que la sociedad me devuelve ese reconocimiento. No es tanto que yo lo reconozco, sino que la sociedad. Entonces, necesito ser halagado, aplaudido, reconocido. Y cuando eso no pasa, ¿qué?
En ese punto, Lu, tengo que reconocer, tengo una relación cercana de alguien que reconozco con esta necesidad de mostrarse siempre de una manera que no necesariamente es lo que es, porque digamos, uno reconoce, o sea, cuando uno está delante de una persona que está tratando de aparentar permanentemente, el otro se da cuenta, ¿no? Entonces, te genera este, sé que estás exagerando, sé que no es tan así, pero igual, bueno, viste, hay ahí algún modo de tolerancia con el otro, a veces para no quedar mal en la relación que uno está teniendo en ese momento. Pero, ¿qué sucede cuando esa persona por ahí se está dando cuenta de esto, ¿no? De que su máscara no es tan, tan real, se está dando cuenta de esto, y uno lo ve bajoneado en el sentido porque alguien que tiene esta característica es alguien muy activo, que está siempre tratando de hacer algo para mantener, ¿no?, esa fachada, esa máscara. Entonces, cuando uno lo ve diferente, uno sabe que hay algo ahí que está pasando, pero a veces la realidad es como demasiado fuerte para entrarle y decirle a esta persona, mira, lo que te está pasando es esto. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona si se encuentra en ese lugar de dejadez, diría yo? Porque hay veces que la persona se abandona, se autoabandona porque no puede seguir manteniendo la fachada, ¿no? Y no sé, ¿qué se le puede decir o qué se puede hacer como para que remonte?
Hay algo que esta persona, a ver, como contraposición a lo que estás diciendo, que yo estoy escuchando, en sí estoy ensimismado conmigo mismo, estoy mirando mi pupo y nada más. Es poder empezar a vincularse con otros y escuchar las necesidades que tienen otros. Son los deseos, porque voy a conectar más con los deseos que con las necesidades. Entonces, empezar a escuchar a otros, a ver cuáles son los deseos o necesidades que el otro tenga, y de esa forma también empezar a desapegarme de que todo pasa por mi pupo y mis deseos. Pues no es una persona que sea a cargo de todo, entonces no se hace cargo, se escapa, evade cuando algo no lo puede sostener. Pero cuando sí hay un desafío, puede ser una persona que tenga respuestas al desafío. Entonces empezar a escuchar también desafíos de otro puede también empezar a aislarlo de este mecanismo tan vicioso que tiene todas las tipologías a nivel de conciencia alterado. De decir, me quedo a expensas de lo que suceda en mi exterior. Tanto por si es para bien, porque la economía está bien y mi empresa va para adelante, como si todo está mal y es por eso que me está yendo mal. Entonces, empezar a escuchar al otro es un desafío que esta persona tiene. Por supuesto, no le va a salir naturalmente, pero puede también empezar a dejar fluir y que no se quede ensimismado en su pupo.
El tema, ¿sabés cuál es? A ver, ¿qué les pasa a ustedes si han vivido experiencias así? Generalmente, al escuchar al otro, y esto por atender bastante estrés y trabajar con bastantes, inclusive con muchas personas exitosas en empresas, en donde tienen poder y dinero, es que se autoconvencen y se autoengañan de que son los mejores. Entonces van a escuchar al otro, pero van en este nivel de conciencia para manipularlos. Van a escuchar al otro para captar lo que sensiblemente, porque son muy sensibles también. Entiende a ver qué le pasa al otro, pero va a convencer al otro para sus propios fines. Y lo que vos estás diciendo es justamente el trabajo que pasa a otro nivel, que ya lo vamos a ver en un próximo podcast, que es cuando la persona ya realmente se conecta con la otra persona, le importa el crecimiento del otro, le importa la motivación que el otro tenga independiente del propio beneficio. Porque el gran tema y el gran dilema es: me muevo y hago por mi propio beneficio sin importarme de los demás, y engañándome a mí engaño al otro, o miento, porque sabemos que el vicio de esta persona es la mentira, pero se miente primero a sí mismo, justamente por la identificación que tiene. Entonces, me miento y miento a los demás, pero con una convicción, una certeza y una seguridad que muchos lo siguen, ¿no? Y no vamos a hablar de áreas de trabajo, pero hay ciertas áreas, especialmente en la política, que esto es la corriente, porque esta persona se adapta al medio, se adapta al medio. Entonces, que esto que vos dijiste, camaleónico, al adaptarse al medio, puedo estar con un obrero hablando de una manera, con un presidente hablando de otra, con una persona erudita haciéndome el erudito, y entonces yo me creo todos los personajes, pero también te lo hago creer a vos, y va aprendiendo, porque son personas en general muy inteligentes que captan y aprenden fácil de ciertos tips o ciertas lemas en donde van quedando bien parados de alguna manera, ¿no? Entonces, el primer punto es: más allá de todo lo que hago, tengo y me relaciono socialmente, ¿quién soy? ¿Quiénes son mis afectos? ¿Qué me devuelven mis afectos? Ahí, wow, para esta persona es confrontante, porque es empezar a ver la sombra. Generalmente estas personas te dicen, pero una mentirita, todos decimos una mentira, Beñal. A veces tenemos que manejar o disfrazar las cosas para conseguir lo que queremos, y yo lo hago por el bien de todos. Y en realidad es no, es tu objetivo, tu propio bien, en el cual usas a los demás para que te sean funcionales. Ya vamos a ver que después eso cambia, pero en este nivel de conciencia es: uso al otro para mi beneficio, no hay un bien común. Por más que él muestre que es en función de un bien común lo que estoy haciendo.
La famosa frase del el fin justifica los medios, ¿no? Es como si el límite en realidad se fuese corriendo siempre. Bueno, dependiendo qué tan grande es mi recompensa o mi ambición por lograr algo, ese límite de hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la persona que tengo cerca, se va borrando. Y es que a mí me parece que quizás es una pregunta difícil de responder para esa persona: ¿quién soy? Porque justamente no está tan mirando hacia adentro de qué es lo que siento, sino más bien de cómo me están viendo desde afuera. ¿Quién es el que tengo que ser para tener éxito en esto que estoy ambicionando en este momento? Entonces ahí es donde seguramente las relaciones personales quedan desatendidas, ¿no? Porque una persona, digamos, me conviene esta relación personal o no. No es tanto qué tanto le puedo yo dar a la persona o qué hay en el intercambio, sino ¿me es útil en este momento o quizás no me es tan útil? suena fuerte, pero es algo que seguramente no es que se decide, no se decide conscientemente, es que te va surgiendo porque es tal ese ímpetu, ¿no? De las ganas de obtener más, que bueno, ahí es donde no se ve ese precio que se está pagando, ¿no? De muchas veces no tener relaciones personales auténticas.
Para los que nos están oyendo, vemos estas características, estos aspectos en nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida lo hemos visto, porque ninguno está exento de caer en alguno de todos estos aspectos que fuimos diciendo y detallando. Tal vez no en todos caes, tal vez no en todos te ves, te reflejas, pero algunos de esos aspectos son aspectos que estuvieron en vos alguna vez, has visto en tus vínculos, podés reconocer en tu entorno, en algún lugar, en el trabajo tal vez, con alguno de tus jefes puede ser. Todos tenemos esta posibilidad de estar en niveles de conciencia alterados, donde no sabemos por dónde vamos, para qué caminamos, quiénes somos, cuál es nuestro centro, cuál es nuestro propósito de vida, nuestro sentido en la vida. En esta tipología, no saber para qué dirección tienen mis posesiones, mis ambiciones, mis logros, mi tener. ¿Tiene algún sentido todo aquello que tengo? Esta tipología, en este nivel de conciencia, no se lo pregunta, logra, tiene, consigue y descarta. Miente, engaña. ¿En pos de qué? ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Para qué bien común estás haciendo eso? Reflexión para poder pensar más allá de la caja, para vernos también dentro de esta sociedad construida desde una, si se quiere, un arquetipo 3, en donde hay que poseer para ser, donde hay que tener para ser, donde hay que tener para ser mejor, para ser más reconocido, donde hay que ser más reconocido, lo vamos a ver en el siguiente nivel de conciencia. Dentro de esta sociedad que la fuimos construyendo así, ¿estamos nosotros también adeptos a mirar afuera de la caja y mirar desde otra forma? ¿Qué piensan ustedes?
Me dejaste pensando, pues yo voy a contar algo que sí, yo me he visto 3 cuando era muy jovencita, y la verdad que lo expongo así muy claramente. ¿Y en qué? Cuando uno es joven siempre quiere ser la mejor, quiere ser la estrella, quiere destacarse, ¿no? Aunque después, en mi caso, yo no tengo la personalidad del 3 que marca su lugar y se planta. Y yo me acuerdo que me hiciste acordar, cuando era muy jovencita, a los 16 años, salí seleccionada para Miss Argentina. Y eso, wow, era como que estabas ahí en el podio, ¿no? Todos te miraban, todos te alababan, todos. Y creo que no elegí. Voy a contar algo importante. No elegí en estar en la final, donde sabía que iba a salir Miss Argentina, porque estaba de novia tan jovencita con alguien a quien quería, que no quería que me presentara. Y elegí el amor antes que eso. Pero me parece que si hubiera seguido esa carrera, me hubiera perdido. Y me hubiera perdido porque era un mundo de apariencia. No digo que uno no tiene por ahí otras oportunidades, pero cada uno tiene que saber en dónde están sus verdaderos valores, ¿no? Y en este mundo de apariencia, es muy fácil creérsela, pero así como uno está muy arriba, también puede estar muy abajo. No sé, esta es mi experiencia.
¡Wow! ¡Qué descubrimiento, Lu! Yo tengo que decir que también, la energía 3 en mi vida también estuvo, diría que sobre todo profesionalmente, y que fue genial, porque yo siento que me ayudó mucho esa seguridad que uno puede mostrar, digamos, porque así como la muestras, entonces también el otro por ahí tiene seguridad de que puedes hacer determinado trabajo, ¿no? Y yo siento que me ayudó mucho a, digamos, a cambiar mi realidad laboral y a buscarme algo mejor. Pero quizás lo que tendríamos acá que hacer la diferencia, ¿no? Podría ser una manera, es de superarse, o sea, que la palabra sea superarse a uno mismo, ¿no? Cada vez, que no necesariamente requiere esto de pasar por encima de otra persona o de que cualquier cosa vale con tal de que uno avance, ¿no? Porque yo veo que hay como dos caminos. Cuando tú te superas a ti mismo, ¿no? En realidad no sabes qué es lo que va a resultar eso en las cosas. O sea, tú te puedes estar superando, tú puedes estar estudiándote, tú puedes estar dando lo mejor de ti para que esto mejore tu carrera profesional, pero en realidad no sabes si esto va a mejorar tu carrera profesional. Esa sería la autosuperación. Cuando se va hacia este otro lado, ¿no? Este otro camino, que sería la ambición a toda costa o conseguir el logro a toda costa, ahí no es tan importante la autosuperación. La autosuperación va, pero a lo mejor lo más importante es conseguir el logro a cualquier precio. Entonces yo creo que quizás la diferencia está en que sea solamente el logro lo que yo quiero o que sea la superación, ¿no? Lo que yo quiero. Yo creo que ahí quizás, ¿qué les parece esto? ¿De que ahí hay alguna pequeña diferencia en cuanto a la motivación para hacer algo?
Creo que es un momento especial para ponerle stop al episodio de hoy, porque en el siguiente nivel de conciencia vamos a ver que esta persona empieza a justamente validar su éxito, su triunfo, y de esa forma logra una consistencia. Es decir, este camaleón que hoy dijimos, podemos verlo, pero no es un camaleón en pos de sin ningún sentido. Empieza a tener una consistencia en un sentido de esta evolución, esta autosuperación. Yo creo que aborda más lo que es el siguiente nivel de conciencia. Y justamente es un puntapié para los que se están viendo en aspectos que hoy fuimos diciendo. El poder lograr una autosuperación es un puntapié para empezar a salir de este círculo vicioso, de este nivel de conciencia alterado de esta persona.
Y uno de los puntos que yo dejaría, y siempre lo reflexiono y vuelvo, reflexiono en mí también, en esta cultura que tenemos del exitismo, de ser exitoso a toda costa, ¿cuántos de nosotros hemos estado poseídos por el rol, por lo que hacemos? Y la verdad que una cosa es, digamos, hacer con amor, trabajar con amor, disponernos con amor. Y otra cosa es cuando no podemos dejar de hacer y nos toma la ansiedad, porque también la persona ambiciosa tiene muchísima ansiedad. Y esta ansiedad es, tengo que hacer, no importa qué, cómo o de qué manera, pero no puedo parar. No puedo parar. Entro en un vértigo, en una vorágine. Entonces, soy profesional en mi casa, con mis hijos, con mis amigos. Mis amigos tienen que ver con mi vida profesional exclusivamente. Entonces ahí es donde empezamos a estar poseídos. Y esta cultura de hoy en día exitista también nos pone en un lugar ahí donde tenemos que mostrarnos, tenemos, ¿no? Esta palabra que hacer, mostrar que somos buenos, no solamente serlo, sino aparecerlo.
Terminamos con el episodio de hoy. Gracias por haber estado, por habernos escuchado, visto, si estás en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, puntual o con estrellas. Si estás en YouTube, te invitamos a seguirlo, poner un dedo me gusta para arriba, comentar. Y te esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de la persona que busca y anhela ese triunfo. Seguinos en las redes sociales Universidad de la Conciencia, Ana Docampo, Lucín Sierra, Matías Amadasi, en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, donde estés. Y por supuesto, siempre atentos a cualquier comentario que puedas tener, puedes escribirnos por privado. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas una excelente jornada.
Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos. Superando las trabas de los miedos o las dudas, aunque estén. Este lugar es fuente de renovación. ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser. Es el pozo de la verdad. Beber de él lleva su tiempo. Requiere paciencia y toda tu atención.